Puse por título del mensaje de hoy la santidad no fingida, la santidad no fingida. Vamos al libro de Romanos capítulo 2. En el capítulo anterior vimos un pecado progresivo, un pecado progresivo que empezó en versículo 18 de la gente que tenían conocimiento de Dios, pero estaban deteniendo con injusticia este conocimiento, y la consecuencia fue la impiedad y la injusticia. Y estudiamos cómo la raza humana cayó más y más bajo. Entonces el capítulo estaba realmente presentando la pecaminosidad del mundo que realmente no tiene la Biblia, no tiene conocimiento de Dios. Pero en el capítulo 2 es diferente. Es diferente. Pablo, que escribió esa carta, es un hombre muy listo, muy capaz. Y él sabe cómo piensan los judíos. Cómo los judíos de aquel entonces le gustaba juzgar a todas las demás naciones, pensando, pues ellos son inferiores, ellos no tienen nada, estos son paganos, son gentiles. Y están anticipando, después de esta larga lista de pecados, que alguien iba a quizás aún levantarse y decir, ¡amén! Un hombre, supongamos Rubén, que dice, ¡amén! Estos son execrables, que se vayan al infierno, que se mueren. Pablo, sabiendo en esto, continuó en capítulo 2, a lo mejor si eso pasaría, había un anciano allá para decir, siéntate Rubén y cállate. ¿Sabes qué? La carta también te condena a ti. Te condena a ti. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienes quiere que seas tú que juzgas. Pues en que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es muy fácil juzgar el pecado de otra persona. Es muy fácil comentar sobre la vileza del pecado de los demás. Y a veces el hombre es más severo en condenar los pecados de los demás. Y tiene motivos. Por ejemplo, el primer motivo es, quizás está enojado con sí mismo porque está cometiendo el mismo pecado. Y cuando lo ve en otra persona, quiere descargar su ira de sí mismo. Y otro motivo también, puede pensar, pues si yo puedo mostrar de que realmente estoy en contra de este pecado, nadie va a sospechar que yo soy culpable de este pecado. Entonces están escondiéndose detrás de pecados de otros. Por ejemplo, tuvimos historias de Cristo en que trajeron una mujer atrapada en adulterio y los fariseos dijeron, pues hay que apedrearla. Y Cristo presentó la ley de Dios y dijo, el que no tiene pecado, pero en ese contexto eso no quiere decir que no tiene ningún pecado en toda su vida, porque sería imposible para ni un juez ni gobierno castigar a nadie, pero dice, si tú estás limpio realmente de ese pecado, porque esos hombres eran adúlteros. Porque Cristo dijo en 19:3, de Mateo 19:3, los fariseos eran adúlteros también, pero tenía otra manera más suave de adulterar. Tenía una manera legal de que cuando su esposa era un poco más vieja, están subiendo un poco de peso, pues divorciada. Miren, 19:3, entonces vinieron a él los fariseos tentándoles diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Querían un escape. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que case con la repudiada, adultera. Entonces, estos fariseos estaban cometiendo el mismo pecado, pero de otra forma. Un ejemplo más bíblico en 2 Samuel. 2 Samuel, si se han escuchado del gran pecado de David, en 2 Samuel 12. Un poco de la historia. David caía en un gran pecado de adulterio. Y para cubrir su pecado, mató además el esposo de la mujer. Era culpable, no tenía paz. Ni tampoco arrepintió. Entonces Dios mandó a David un profeta que se llama Natán. Dice en 2 Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Está poniendo una analogía, una historia, pero realmente está hablando del hombre que David mató. El que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. David está muy enojado. Está muy enojado, ¿por qué? Está muy enojado porque está enojado consigo mismo. Eso es una falta de misericordia. Y David tiene ese furor, dice, David Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La falta de misericordia le enojó bastante, pero estaba juzgando a sí mismo. Porque siguiendo en el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así que, dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel de Judá y si esto no fuera poco, te habrá añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías y Teo heriste a espada, y tomaste por mujer su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El punto de esto es, cuando uno realmente está juzgando a otro, es posible que él mismo tiene el mismo pecado, y por eso se siente tal rabia. Quizás ves otra persona que y dicen, ese no trata bien a su esposa. Cuídate, analízate. Quizás tú en otra forma estás en la misma situación. O dices, este está muy cruel con sus hijos. Y quizás tú tienes de la misma manera otra cosa. Que la misma si está encendiendo en ti tal juicio. Y eso es lo que Pablo está diciendo a estos judíos. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienesquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Muchas veces estamos juzgando por romper la ley de Dios. Y nosotros estábamos rompiendo la misma ley, pero en otra forma, quizás más útil. Versículo 2, siguiendo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Tu juicio, cuando juzgas a otros, tu juicio es imperfecto. Pero el juicio de Dios es según la verdad. ¿Por qué? Porque Dios tiene más información. Dios sabe todo lo que está pasando. Dios puede ver el corazón de la persona. Es muy fácil para nosotros juzgar mal, malinterpretar las cosas. En el capítulo 1 de Samuel, no voy a ir, pueden leerlo más tarde, pero vino la mamá de Samuel antes de tener un niño y estaba orando ahí, su boca moviendo. Vino Elí, el que estaba encargado del templo, y dijo, ¡tú estás borracho! No estaba borracho ella. Se malentendió. Quizás sus hijos han sido borrachos en el templo, porque así sabemos que fue su vida. Entonces es fácil malentender. Rápidamente ir a un juicio y empezar a juzgar a otro. Cuidado. Pero dice que los juicios de Dios son verdaderos, versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Aquí hay una condenación de la hipocresía. ¿O es que el hombre tiene una santidad fingida? Estás juzgando a otra persona, quizás enérgicamente juzgando a otro. Mientras tú haces el mismo, ¿piensas que estás engañando a Dios o qué? Imposible. ¿Tú crees que vas a escapar simplemente porque estás condenando a otra persona? Mientras tú haces el mismo, ¿no es un poco absurdo? Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Quizás estás malentendiendo la bondad de Dios. En el libro de Hechos vimos que Ananías y Zafira, por mentir al Espíritu Santo, murieron inmediatamente. No hubo tiempo de arrepentir. Estudiamos en nuestro sorteo de USA un hombre que, tratando de establecer el arca, Dios lo mató inmediatamente. Y el castigo de ellos era luego. Pero tú no. Y quizás está pensando, mi pecado no importa, ¿ves? Dios no me va a juzgar, todo está bien, no es tan grave. En vez de aprovechar de este tiempo para arrepentir, estás tomando la paciencia de Dios como una licencia para pecar. Estás menospreciando la bondad de Dios. En los torres que cayeron hace casi 2 años, habían entrevistas de personas que estaban preparando a casarse. Y uno se murió en la tragedia y otro no. En alguno de esos casos, ya están viviendo juntos. Estaban viviendo en fornicación, saliendo de la cama de fornicación a su muerte en aquel día. Habían otros, aún personas más, en pisos más altos de donde entró los naves. Porque en estos edificios fácilmente pueden tener 50,000 personas. Y pensaron que iban a perder 20,000 fácilmente. Solamente perdieron unos 3,000 y tantos. La misericordia de Dios aún estaba ahí. Y hay personas más altos que de los pisos donde entraron los aves, sobrevivieron por la gracia de Dios. Pero vamos a pensar, ¿eran viviendo juntos? ¿Lo tomaron como oportunidad de arrepentir o seguir con el mismo? Tomando la paciencia, la bondad de Dios como licencia de pecar. En Eclesiastés 8:11, lo voy a leer, es después de Proverbios. En Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal. De esto Pablo está hablando. Dios te ha dado un tiempo de arrepentir. Dios ha sido paciente, pero estás haciendo más duro tu corazón. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios teman. Los que teman ante su presencia y que no le irá bien al impío. Entonces Pablo está diciendo a las personas escuchando esta carta, ¿no estás abusando de la bondad de Dios? Regresando al texto en versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el otro capítulo, capítulo 1, 18, dijo que la ira de Dios se revela. Todo el capítulo estaba hablando de la ira de Dios sobre estos pecadores. Y ahora está hablando de la ira de Dios sobre personas que realmente tienen algún conocimiento. Dice, estás acumulando ira poco a poco, día tras día, engañándote a ti mismo. Tienes un corazón no arrepentido, estás duro tu corazón como el corazón de Faraón. Cristo habló de Mateo 6 de tesoros. En Mateo 6:19 Cristo dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Estaba hablando de dedicar toda su vida a las cosas materiales y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurten. Pero en nuestro texto, es como que la persona está acumulando tesoros en el infierno. Es como si una persona puede depositar dinero al banco cada mes un poquito, acumulando. Puede acumular con interés, aunque el interés, la tasa es muy bajo. Acumulando. Año tras año, década tras década, puede acumular dinero para que en el tiempo de jubilación puede vivir ya. Puede vivir de sus ahorros, porque habrá tanto y con el interés, acumulando montones y montones de recursos. Pero la persona en este pasaje, por su menosprecio de la bondad de Dios, está poco a poco acumulando una gran cantidad de ira, montones y montones de ira, con interés, mes tras mes, año tras año, década tras década, para que en el día de juicio tendrá cantidad suficiente para pagar por un sufrimiento eterno con interés. Tendrá en efectivo tesoros en el infierno. Dice también en ese versículo 5, atesores para ti mismo, ira para el día de la ira, y la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio. El juicio de Dios no es cruel, no es demasiado severo, es justo. Habrá un día de juicio. La historia del mundo va a venir a su conclusión y los hombres darán cuenta de qué hicieron con sus vidas, con sus recursos, con su tiempo. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el juicio de Dios lo importante será tu historia de obras. Dios te juzgará según tus obras. A lo mejor alguien está diciendo, ¡objeción, Marcos! ¿No es que tú prediques todo el tiempo que somos justificados por la fe? ¿No prediques que la salvación es por gracia, un don de Dios? ¿Cómo vas a decir ahora que seremos juzgados en aquel día por nuestras obras? He conocido personas que se sienten incómodos, pero la Biblia dice aquí claramente. La respuesta es que no hay ninguna contradicción. En este mismo libro, Pablo va a llegar a conclusiones de que sí somos justificados, no por obras de la ley. En 3:28 de Romanos está llegando a una conclusión que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Después, en 5:15 va a hablar de que, pero el don no fue como el transgresión, como la salvación, es don de Dios. En 6:23, en la segunda parte va a decir, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y después, en 11:5 de Romanos, Va a decir, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Son opuestos. Pero la realidad en la Biblia es que la fe verdadera producirá un cambio en el creyente. Pablo aquí no está diciendo nada diferente de lo que dijo Santiago. Que una fe que no produce nada es muerta. Una fe muerta no es la fe salvadora. Una fe muerta, según Santiago, es una fe de demonios. Santiago dijo, ¿tú crees que hay un Dios? Crees bien, los demonios también creen y tiemblan. Una fe viva, una fe verdadera, quitará la culpabilidad del pecado, según Romanos 1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también una fe verdadera entrará para destruir la corrupción del pecado en la vida del cristiano, como dice en Hebreos 11:14, si quiere notarlo, que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que no es cosa de alarma ver en la Biblia que seremos juzgados por nuestras obras. Estudiamos muchas veces en Efesios 2:8 que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice que Dios ha preparado buenas obras para nosotros. Porque en Efesios 2:10, después de esos dos versos, dice, porque somos hechura suya, creados en Dios Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe verdadera producirá ese cambio. Las buenas obras serán presentes. Y también será presente una santidad. Cuando Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no viene quitando solamente la culpabilidad y el castigo del pecado. Pero la fe verdadera entra quitando la corrupción del pecado. Aunque no será perfecto en esa vida, pero habrá santidad y esa santidad no será fingida. Bueno, continuando en versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. La vida eterna viene con la perseverancia, no con una falsa conversión que está de corta duración, no con una decisión emocional que le da un interés por un rato y después poco a poco se olvide totalmente. Eso es lo que pasó en la parábola del sembrador. Cristo dijo en Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Recibe con gozo la palabra de Dios, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Era muy interesante, era muy emocionante la iglesia. Oh, tuve nuevos amigos, pero ya estoy harto. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que, hablando de la vida eterna, en Romanos 2:7 dice, viene con perseverancia. Dice que buscan gloria de Dios. Buscan gloria y honra y inmortalidad. Están pensando en el futuro, están pensando en la gloria de la resurrección. Es parte de su vida, está en su mente, que tendremos, según más tarde en Romanos 8:13-30, no vamos a ir, pero dice, a los que llamó, los santificó, los glorificó. Y el cristiano verdadero está actualmente viviendo por eso. Viven por la gloria de Dios. En Mateo 5:14, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni si enciende una luz se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Eso es lo que trae gloria a Dios. Cuando ve a su gente, su pueblo, produciendo algo bueno, dice, eso es bueno. Gloria a Dios. Eso es lo que, en vez de traer infamia a Dios, está trayendo gloria al nombre de Dios. Está mirando, mire, esas personas son diferentes. Mire su manera de vivir. Mire lo que hacen con nosotros. Mire cómo están ayudando a otras personas. Estas buenas obras traen gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo eso en versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Piensan en el futuro, en la vida venidera. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ira, enojo, tribulación y angustia. Y esas son personas que tienen conocimiento de Dios, pero son promesas. En el capítulo anterior, la ira estaba prometida por impiedad e injusticia de los paganos, pero aquí la ira, el enojo, tribulación y angustia son promesas para hipócritas religiosas. Si se son contenciosos, si tienen otra traducción o de inglés o de la moderna, dice, vivan por su egoísmo. Todo en su vida es el mío. Es su manera normal de vivir. No viven para Dios, sino que viven por ellos mismos. Buscan siempre sus propios planes, obedecen la injusticia para conseguir sus metas. Su vida normal es seguir la injusticia. Toda su profesión de religión, no obstante. Y dice primero al judío, pero también al griego. ¿Por qué siempre el judío primero? Es que el judío tenía mucha responsabilidad por venir de una cultura que tenía tanto conocimiento de Dios. Tenía la Biblia, tenía muchas generaciones de conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto tenía muchísimo más la responsabilidad. En Lucas 12:47 Cristo enseñó, en Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Tiene mucha responsabilidad. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces hay responsabilidad por tener más luz. Esa es la razón de los judíos. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gloria, honra, paz a todo lo que hacen lo bueno. Viven en una santidad que no es fingida. Están perseverando en la santidad. La costumbre de su vida que no es perfecta, pero la costumbre es hacer lo bueno. No es simplemente tener una profesión de una vida cristiana, sino de tener la posesión de una vida transformada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las viejas pasiones ya pasaron. Y aquí todo está hecho nuevo. Sus viejas pasiones ya no tienen dominio sobre ellos como antes. Cristo vino, quitó la culpabilidad de su pecado. Su conciencia está limpia. Pero también Cristo vino para destruir la corrupción del pecado en su vida. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. El judío primeramente tenía más privilegio. Pero no importa si la persona dice, pues yo soy cristiano, o yo soy bautista, yo soy pentecostés, yo soy de Capilla del Calvario, yo soy de católico, yo soy esto y aquello. No importa. Dice que Dios va a juzgar sin acepción de personas. Cristo habló de esta manera de la hipocresía religiosa en Mateo 7:11. Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, no es realmente tan importante lo que sale de su boca. Señor, Señor, la iglesia, iglesia, Biblia, Biblia. No todos los que dicen Señor, Señor, Mateo 7:21, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las acciones de sus vidas son diferentes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Tuvimos conocimiento, conocíamos la Biblia. En tu nombre echamos fuera demonios, tuvimos ministerios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vivían de todas formas en una maldad obvia. Estaban trayendo infamia al nombre de Cristo en todos sus ministerios. En toda su profesión fue hipocresía. Regresando al texto, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Con ley o sin ley son responsables. Aunque no han tenido una revelación de los 10 mandamientos, o del Nuevo Testamento, tienen bastante información, hemos aprendido en capítulo 1, simplemente por la creación. Han visto bastante evidencia de Dios en su ser, en la naturaleza, en otras personas. Hablé en esta semana de un hombre de Brasil. En Brasil hay muchos muchachos que viven en la calle, y muchos de ellos son delincuentes. Y él estaba diciendo, ah, pobrecitos, ¿sabes qué? Nunca conocieron otra cosa, crecieron en la calle. Y por lo tanto, no son realmente responsables por sus crímenes, porque nunca conocieron otra manera. Y yo dije, eso no es bíblico lo que estás diciendo. Todos los hombres saben cuando están pecando, y todos son responsables. Los que tienen la ley serán condenados por dicha ley. Los que no tienen la ley, dice que hay bastante otras formas, su conciencia dice. Vamos a seguir en versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos antes de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El hombre es tan susceptible al autoengaño que si tiene una Biblia y la lea, piensa, ya estoy bien, ¿sabes? Tengo una Biblia. Es más, lo leo de vez en cuando. ¿Acaso no soy buena persona? Estoy escuchando sermones. Pero la fe verdadera no es solamente un interés en las doctrinas o en las historias de la Biblia. Una fe verdadera es una fe viva. Podemos ver una fe viva en la historia de Abraham. Vamos a Hebreos 11. En Hebreos 11, mostrando que en el Testamento Antiguo eran salvados por la fe, hay un capítulo de muchos hombres y de su fe. Abraham fue un hombre de fe, no fue un hombre perfecto, le faltó paciencia esperando a Dios y tomó otra mujer en vez de esperar por su hijo prometido, tomar otra mujer por Agar, mintió en frente de Faraón, no era un hombre perfecto, pero su fe verdadera causó un cambio en él. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Le causó un cambio, respondía a la promesa de Dios. Por la fe, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenía otra manera de vivir por esa fe. Esa fe producía un cambio en él. Más tarde, en 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, En Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, Abraham tenía esa fe, padre de la fe. La fe produció en él un cambio. Fue una fe verdadera. La fe viva no simplemente escucha, sino responda. Mateo 7:24. Cristo enseñó de esta manera. Personas que tienen mucho interés en la Biblia, tienen mucho conocimiento en la Biblia. Cristo dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, se produce un cambio, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaba vientos y golpeaba contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, me gusta escuchar la palabra de Dios, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaban vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Muchas veces, si hay un pastor, alguien en un liderazgo de la iglesia, profesando bien buena doctrina y callamos en un gran escándalo, grande es la caída. Grande es la caída, porque es una santidad fingida y además trae infamia al nombre de Dios. Vamos a continuar. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto tienen la obra de la ley en sus corazones, en sus conciencias. No son totalmente ignorantes de lo que es bueno y malo. En la isla de Malta, en el último capítulo de Hechos, se trataba muy bien los naturales de la isla. Saben ellos lo que es el bueno y el malo. Tiene una conciencia, tiene contacto con conocimiento. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Habrá un juicio en que Dios juzgará a todos los hombres, a sus pensamientos secretos, a sus pecados secretos. Y serán juzgados por medio de Cristo Jesús. ¿Serán salvados estos paganos, los gentiles, personas que a veces hacen cosas buenas? ¿Serán salvados sin Cristo Jesús? Tenemos que echar un vistazo a dónde va San Pablo en este libro. Mirando a Romanos 3:9, va a concluir que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Después, en versículo 19, va a concluir, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Después de esos tres capítulos, todo el mundo va a quedar bajo el juicio de Dios, y van a buscar otra manera de justificarse que sus justicias ocasionales o sus propias obras. Bueno, esa es la primera parte. Vamos a concluir rápidamente que en versículos 17 a 29. En la segunda parte, Pablo realmente está hablando a los judíos. Conoce los judíos. Conoce su manera de pensar de ellos. Su actitud de superioridad, su confianza en su descendencia. Somos hijos de Abraham. Sus símbolos, su templo, su circuncisión, sus ritos, su conocimiento de la palabra de Dios. Dice en versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Tienes nombre de judío. Sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley. Y te glorias en Dios. No hay nada malo en estas cosas. Tener el nombre de judío. O también no hay nada malo tener el nombre cristiano. Como en nuestro caso. Confíes en la ley. O el cristiano confía en la Biblia. Está bien. Perfecto. muy noble, no tiene nada de malo. Y te glorias en Dios, también, perfecto. Y conoces su voluntad. Y instruido por la ley, apruebas lo mejor. Sabes lo que es bueno, lo que es malo, excelente. Tienes conocimiento, sabes distinguir en caso de la moralidad. 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Están apoyando a otros, enseñando a otros. Tienen ministerio. Muy bueno. Sabes aplicar la Biblia a los problemas de la vida. Muy noble. Instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Eres maestro de niños. Estás enseñando. Tienes una posición en la iglesia. Está muy bueno. Pero, 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Está preguntando, mientras estas doctrinas están saliendo de tu boca, mientras estás preparando su mensaje, ¿no te sientes un poco de convicción en su propio corazón? Si estás culpable del mismo pecado, en contra de qué está predicando, pues, si realmente es grave, ¿por qué lo haces? Y si no es grave, ¿por qué enseñas en contra de ella? Si estás condenando la inmoralidad sexual y al mismo practicando en otra forma. Si condenas la idolatría, pero tienes su propio Dios, otro Dios que es más importante en su vida, lo que realmente tiene su corazón, ¿cómo vas a continuar? Versículo 23. Tú que te jactes de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. En el otro dice que estaban viviendo para traer gloria a Dios. Miren lo que hacen, están ayudando a otros. Mira sus vidas, gloria a Dios. Pero aquí hay una persona religiosa que tiene muchas buenas palabras saliendo de su boca, pero su vida es un desastre. Y está diciendo, estás trayendo deshonra a Dios en vez de traer gloria. La ley de Dios es tu jactancia. La Biblia. En el Testamento viejo, en Jeremías, no voy a ir, estaban exclamando siempre, el templo del Señor. Pero sus vidas eran un desastre. Está bueno tener interés en la palabra de Dios, pero está trayendo infame al nombre de Dios con tu vida. Enseñando la ley de Dios, pero violando la ley de Dios que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vives pensando, ¿qué testimonio estoy proyectando a mis hijos? A mis compañeros de trabajo. En vez de buscar gloria por el nombre de Dios, está trayendo infamia al nombre de Dios. Para los que miren a su vida y en vez de glorificar a Dios, están blasfemando el nombre de Dios. Porque aquí dice, en 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está citando el Testamento Antiguo. Y eso es lo que pasó, confiando en las formas externas de su religión, pero viviendo una vida que era un desastre. Hay mucha gente que están jurando, nunca más me voy a acercar a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Han sido víctimas de una hipocresía de algún cristiano que predicaba una buena mensaje. Palabras bonitas saliendo de su boca. Pero sus relaciones con sus prójimos era un desastre. Concluyeron, si esa es la vida cristiana, está bien. Yo no quiero nada que ver con esto. Hay hijos de familias cristianas que han experimentado tanta hipocresía, tantos abusos en nombre de la iglesia, que dice, ya no quiero nada que ver con esto. Hermano, ¿qué, hermana, qué ejemplo estás dando a tu hijo, a tu hija? ¿Acaso su hijo está blasfemando el nombre de Dios por tu causa? Versículo 25, ya estamos llegando rápidamente al fin. Pero en la verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Para los judíos la circuncisión era la cosa más grande. Confiaban mucho en su circuncisión. Dijeron, somos hijos de Abraham, somos circuncidados. En su costumbre de hombre de los judíos pensaron que si uno es fingida, pero si su vida está llena de transgresión de la ley, su circuncisión es incircuncisión. Podemos aplicar a nuestras vidas. Hay muchos que confían que soy bautizado ya, está bien, no hay nada malo, es algo muy bello. Y cuando estuve preparando los bautismos, yo dije, tiene aspecto semejante a una boda. Un hombre que realmente ama a una mujer y va y se case en la iglesia, en el civil, ya formalizado está su relación. Pero si ese hombre no tiene ningún amor para esa señora, es un desastre, pero siguen siendo legalmente casados. Son casados. Entonces, es un desastre si uno tiene el bautismo, pero realmente no tiene la vida nueva. Si solamente tiene una fe muerta. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Parece una contradicción, pero es que la circuncisión verdadera significaba un cambio, el corazón circuncidado, la vida nueva, la vida santa. Y también con el bautismo, 1 Pedro 3:21. En 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¡Ah! El bautismo nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, pero no es el bautismo con agua, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo verdadero, el bautismo espiritual, es una conciencia limpiada del pecado del pasado y una conciencia limpia sabiendo que la gracia de Dios está obrando en su vida, destruyendo la contaminación, la corrupción del pecado presente. Versículo 27, ya llegando al fin. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Empezamos con la idea de que el judío iba a ser juzgando a los no judíos, diciendo, sí, merecen el castigo, pero ahora está en revés. Está diciendo, el no judío que realmente tiene esa santidad no fingida, su vida va a juzgar a ti, que tiene toda la forma de religión, la letra de la ley, pero no tiene la realidad. 28 y 29, ya terminando. Pero no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es del corazón en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay personas que dicen que son judíos, pero Pablo está diciendo, eso no tiene nombre de judíos. Lleven el nombre, pero realmente no son. Porque el judío no es el judío exteriormente, sino interiormente el judío verdadero. Tiene una religión que solamente existe en lo exterior, pero no tiene el cambio en el interior. Cristo habló así a las iglesias en Apocalipsis. Estamos cerrando ya. En Apocalipsis 3:1. Cristo dijo en Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Aquí había toda una iglesia. Esa iglesia tiene vida. Estaba muerto, según Cristo. También en 2:9 aquí en Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí habían judíos. Cristo dice, no son judíos. Son sinagoga de Satanás. Pero podemos aplicar eso a la fe cristiana. Regresando a nuestro texto de Romanos 2, cuando Pablo dijo, pero no es judío el que lo es exteriormente, podemos decir, no es cristiano el que es exteriormente. No es cristiano simplemente por tener evidencias externas, porque tiene membresía en una iglesia, que tiene una Biblia, que tiene un certificado de bautismo, por muy buena que son todas estas cosas. Pero el cristiano verdadero es un cristiano interiormente. Ha pasado un cambio en su corazón. Es criatura nueva. Ha nacido de nuevo. Es regenerado. Cristo ha quitado no solamente la culpabilidad de sus pecados, sino también está ahí presente en un proceso de quitar la corrupción de los pecados en su alma. Terminando ya unos puntos de doctrina. Hermanos, es siempre más fácil ver el pecado en otros, discernir los defectos en otros que en uno mismo. Además, los pecados son siempre más grandes, pecados más ofensivos cuando están en los otros, en los demás. Mientras nuestros pecados son menos ofensivos. Si nosotros tenemos mentiras, son mentiras piadosas. Nuestros errores son indiscreciones. Cuando haya problemas entre esposa y esposo, es siempre más fácil, especialmente para los inmaduros, por el esposo también de tener una lista bien organizada, en categorías, en orden alfabética de todos los defectos de su esposa. Memorizada. Y para la esposa ser el mismo. Pero es muy difícil para la persona tener la lista de sus defectos. No, pues eso no cuenta. Es natural, así somos. Y tenemos que trabajar con esto. Por eso Cristo dio la parábola en Mateo 7:1. En Mateo 7:1 Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en tu ojo de tu hermano? Y en toda honestidad el hermano va a decir, no, Cristo, no es una paja, es un tronco. Y no oyes la ver, la viga o el tronco que está en tu propio ojo. No, la mía es paja. Lo de él es el tronco. Cristo tuvo que ponerlo así para despertarnos. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga está en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y después en versículo 6 está añadiendo algo. Dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. Porque eso sigue la parábola. Es que cuando dice no des a los perros, los santos, es que si tú tienes problema con su esposa y en vez de hablar en consejería o con un hermano bien confiable, vas al trabajo, mi esposa es eso y aquello, mi esposa es un desastre. Esos son perlas de una relación cristiana que no deben echar enfrente de todo el mundo. Porque después cuando tú dices, oh, ¿quieres venir a nuestra iglesia? Oh, tu iglesia. Y voy a conocer tu esposa. Claro. Y la persona va a decir, yo conozco a estos hermanos, en comillas. Conozco uno en mi trabajo y su esposa es un desastre. Bueno, terminando, obras de la ley en comparación de una fe obediente. En la hipocresía religiosa, uno está confiando en sus obras, sus propias obras, de cómo que tiene algún mérito. Algún mérito. En Mateo 23, no voy a leer mucho de Mateo 23, pero cuando lo leyeres van a ver cómo que Cristo tenía más furia en contra de la hipocresía religiosa que cualquier otra persona. Estaba muy suave con prostitutas que estaban convirtiéndose. Muy suave con toda forma de pecado, pero ese pecado siempre le traía una furia. Cristo empezó el capítulo diciendo, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y es una larga denuncia, no voy a entrar mucho en esto por el tiempo, pero en Mateo 23:23, Cristo en medio de esto dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Entonces estaban diezmando en ciertas cosas, diciendo, mire, estamos bien, mire, estoy justo, estoy haciendo esto. Y Cristo dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El hipócrita hace algo, algo external, algo que realmente no significa mucho, y pone mucha confianza en esto, ya estoy seguro. Estoy bueno, Cristo dijo en Lucas 18, y estamos cerrando. Lucas 18. Y 9. Lucas 18 y 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No hay nada malo en evitar el pecado de robar, de ser injusto, de ser adúltero. Y después dice, ayuno dos veces a la semana. No hay nada malo en ayunar. Pero él está poniendo su confianza en esto. Estoy bien, porque estoy ayunando. Tengo mérito. Soy diezmo de todo lo que gano. Él estaba confiando en esto. No estaba confiando en una justicia más alta. La justicia de Cristo Jesús. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este, el humilde, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas veces cuando estamos condenando a otro, estamos tratando de exaltar a nosotros mismos. Confiaba en que ganaba mérito por sus obras. Confiaba en su propia justicia. Verso muy importante de Romanos, no tiene que ir, pero Pablo va a concluir de esos judíos. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado al juicio de Dios. Es como que ese fariseo que estaba diezmado un poco de su jardín y pensó, ya estoy bien, aunque estoy en injusticia, no me importa los demás, pero yo estoy bien poniendo mi confianza en mi propia justicia. La justicia en que confiamos para producir en nosotros una fe viva es una justicia mucho más alta. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza no está en nuestras obras. Nuestra confianza está en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y esa fe está produciendo algo en nosotros. En Cristo Jesús tenemos una confianza segura por lo que Él hizo de nuestra parte. Y podemos descansar en esa confianza. Y esa confianza va a producir en nosotros y está produciendo una santidad no fingida. Eso producirá en nosotros un deseo, una capacidad de perseverar. Y en esto podemos confiar y podemos vivir en paz. Pero en este capítulo hemos visto que también existe una seguridad falsa que no es confiable. Hermano, hermana, si has sido tocado por el mensaje de hoy, en alguna manera queremos orar contigo aquí enfrente. Porque es necesario que uno tenga una fe verdadera, que poco a poco producirá en ti la santidad no fingida. Vamos a orar. Oh Padre, queremos vivir vidas dignas, Señor, de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros la convicción, Señor. No queremos ser la causa de que otros blasfeman tu nombre. Queremos, Señor, ser la causa de la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, en nuestras relaciones del hogar, en nuestras relaciones del trabajo, de la iglesia, de la comunidad, Señor. Queremos realmente tener el poder de ser un ejemplo, una luz verdadera, como fue tu plan. Pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén.